Este es un espacio para dialogar sin polarizar.
Una charla relajada entre amigos sobre temas complejos.
Esto es Diverbium, donde la palabra es nuestra lanza.
Con Diego Ortiz y Odile Oribe.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Diverbium, su podcast favorito de bajo presupuesto, pero con mucho cariño, mucho amor. Aquí transmitiendo en vivo y en directo desde Estudios Quinto Piso. Y como cada grabación, aquí tenemos también a la única, a la inigualable, a la irrepetible, a la señora friolenta, señorita friolenta, Odile Oribe.
Ibas también, guapito, pero empiezas con tus cosas de señorearme y me ofende. O sea, puedes rayarme la madre, aunque mi mamá no se va a ofender porque tú quieres mucho a mi mamá.
Sí.
Pero que me digas señora es como, no sé, es feo, es feo.
Me resbalé, guapita, te pido una disculpa.
Te disculpo, pero...
adjudicamos a la bebida que nos estamos tomando, que ya está haciendo efecto en nuestra mente, nos está nublando la mente.
Así es, y a mí me va a nublar ahorita los labios. Ya ves que yo bebo cuando grabamos y bebemos, me aletargo. Pero sí, aquí está la guapita otra vez, como siempre, como cada episodio, feliz de estar aquí contigo, bebiendo, platicando. Y más que nada, súper feliz porque nos acompaña una persona que ambos queremos mucho, que ambos la conocemos desde hace muchísimo tiempo.
Ella se llama Diana Enríquez y bienvenida, Diana. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estoy contentísima, muy agradecida de que me hayan invitado. La verdad, yo los oía y decía, algún día voy a estar ahí grabando con ellos y tomando un café. Pero creo que me sorprendieron, fue más que eso.
Sí.
Me prepararon unos deliciosos Diane drinks. O Diane Pinks, o no sé cómo se llamaba.
Pink Diane, así los vamos a bautizar, en honor a ti precisamente.
Entonces, pues, muy a gusto, muy agradecida de estar aquí con ellos. Como comentan, tenemos años conociéndonos y pues... vamos a ver.
A ver qué nos da. A ver qué nos da esta plática. Pues sí, ya sabrás, como en otras ocasiones hemos platicado con otros invitados, también amigos. Se trata de hacer una plática de que, pues nada más la diferencia ahora grabarnos, que se quede para la posteridad.
Ajá.
Para las siguientes generaciones, que tengan un producto audible que valga la pena escuchar.
Así es, para que mi descendencia diga, ay, mira, ahí está. La nota de la familia.
Queremos dejar nada más las locuras. No, pero lo más importante es poder compartir ahora la conversación de siempre, de compartir la amistad y las ideas que se van generando, pues, a raíz de lo que tenemos que decirnos mutuamente. Y pues el día de hoy es bien genial que estés aquí con nosotros, ¿verdad, guapita?
Así es, y platicándoles un poquito el currículum de Diana. Ella es ingeniero matemático, egresada por la UACH, así es que... podemos hablar de cualquier tema, ¿eh? Así es que si nos desviamos un poquito por los temas numéricos, sean pacientes, ¿eh?
Se me hace que ya quede en desventaja aquí.
No importa.
Pero...
tiene una maestría en educación egresada por la URN también, ejerce su docencia en la preparatoria local aquí de San Antonio de los Arenales, en CBT 90, y es una amante de la vida fitness. Le gusta mucho hacer ejercicio y yo admiro mucho que le gusta hacer ejercicio.
Sí, pero
tanto
no solamente...
que cuando hace ejercicio, los efectos también los ve en mi cuerpo.
¡Wow! No, oye, la vendiste súper bien, ¿no? Me encantó. Wow. Nunca habíamos tenido una presentación tan compleja y tan íntegra. Yo ya te compré el producto, ¿eh?
Y aparte es nuestra influencer favorita y local, tú sabes que es la
treintañera.
Treintañera,
porque treintañera, pues ya ahora...
Pero son los nuevos 20 y ya sabes que eso influye demasiado. Oye, sí, tú todavía no lo sabes, pero nosotros siempre lo hemos dicho, eres la influencer de la ciudad. Todo lo que nosotros consumimos de lugares lo conocemos gracias a ti, ¿verdad?
Sí.
De hecho, tú más, porque tú me llevas más a esos lugares pues de todo, de nieves, de comida, de cafecito.
Ya no te voy a llevar a comprarnos unos vestidos donde vi que
ya. Guapita, todavía no nos hace tanto efecto como dices tú.
Guapito.
La vida fitness de
Diana. Reconoce que sobre tus venas corre sangre escocesa. Entonces,
¿de dónde,
guapita?
Ay, chica. Es que me estás haciendo muy complejo todo esto. Me te estoy tratando de encajar en tu idea, en tu prototipo.
Sí. Pero te perdono, no importa. Pues Diana, bienvenida una vez más. Estamos bien contentos que estés aquí y pues yo sé que ustedes la van a amar. O sea, las personas que la conocen ya estoy segura que tienen una sonrisa en este momento. Las personas que aún no la conocen la van a amar después de esta plática.
Así es. ¿Cómo te sientes, Anita?
Oh, estoy impactada con mi presentación. La verdad que yo decía, soy una persona bien común y corriente. ¿Cómo voy a estar al lado de estos dos lectores?
Aquí sí somos muy corrientes, amiga.
Espirituales, no, pero la verdad es que tienen unos niveles de plática muy avanzados y yo la verdad digo, soy una simple maestra de matemática. Pues les platico de lo mismo común y corriente, de la misma tendencia de vida que la mayoría de las mujeres, pues ya a esta edad sobre todo. Yo tengo 33 años y a lo mejor siguiendo con el patrón de vida de muchas mujeres que pensamos que nacimos para pues cumplir a lo mejor ciertas metas de...
roles sociales, ¿no?
Roles sociales de decir, bueno, sí viajé, sí conocí, sí estudié, o sí me superé, hice una maestría, tengo un trabajo, pero ¿qué sigue? Dices, no, pues sigue casarme, tener hijos. Entonces piensas que el 90-95% de las mujeres es lo que sigue. Entonces, en ese mismo rol, pues iba yo. Entonces empiezo a ver que mis amigas... pues desde que tenía 25 años más o menos, empiezan a casarse. Tengo muchas amigas casadas con hijos, saludos a todas ellas, que espero me estén escuchando. Y que para nada está mal el rol que ellas asumieron, ¿verdad? Que son, muchas de ellas son muy felices, así. Y pues ya fue como, me toca a mí, ¿no? Entonces vamos a buscar al príncipe azul. Entonces también les digo, soy muy común porque sí, sí soy las que soñaba con esas películas de Hollywood con... y que me la vendían la idea de que existía el príncipe azul. Entonces, pues vamos a buscarlo, amigos.
De andar besando sapos.
Sí, la verdad, sí, sí besé unos cuantos. También saludos a todos ellos.
Que a ustedes especialmente esperemos que nos estén escuchando.
Sí, esta plática va para ustedes. No, no se creen. No, no fueron tantos. Unos
vamos
cuantos
a tener que este hacer momento. Un reto y nos vas a tener que prestar tu celular. Vamos a ver cuántas conversaciones picantes encontramos esta última semana.
Esta última semana. Entonces les digo, pues, conozco a una persona que igual, la verdad, en su momento quise mucho. Creí que con esa persona iba a poder compartir el resto de mi vida. Y pues en el camino, dos años para ser exactos, duramos. Me doy cuenta de que pues no me veo con esa persona. Uh-huh. Empiezan a haber cada vez más detalles en los que yo dije, esto va en picada, ¿no? Va a un camino que no es el que quiero, que no es lo que quiero para mi vida, y esta decisión, amigos, de verdad les digo, soy una persona que batalla para decidir, que toda la vida he sido indecisa, hasta para comprarme algo de ropa, sí, entonces te enfrentas a este tipo de decisiones de vida y dices, no, o sea, no quiero esto, y rompo eso, ¿no? Rompo eso y creo que fue un paso como hacia otra yo. Uh-huh. O sea, de verdad no soy la misma Diana después de esa decisión, después de ya romper ese patrón que les digo de no saber hacia dónde iba, no sabía qué quería a mis 33 años, porque uh-huh. ya tenía 33. Yo no sabía quién era. Yo vivía con el común denominador, como me iba llevando la piedrita en el cerro, y ahora, pues la verdad, amigos, creo que apenas me doy cuenta de eso. Estoy encontrando mis pasiones, estoy encontrando mis vocaciones, estoy viendo por dónde sí, por dónde no, aprendiendo a decir no, porque todos los que me conocen, yo creo que nunca les he negado ni un favor, o sea, a nadie. Uh-huh. Y eso me ha traído muchos problemas, sí, la verdad, soy una persona que batalla para decir, ¿no? Creo que ahora, y todos lo han visto, mi psicóloga principalmente, que me cayó del cielo, literalmente, todo, Dios acomoda todo y me mandó, yo siento que me mandó a ella para que me abriera aún más los ojos, y ahorita puedo verlo desde otro ángulo y puedo decir, oye Diana, tienes derecho a decir no, tienes derecho a no querer esto, o sea, tienes derecho a conocer, a hacer, o sea, date permisos. Igual, si ahorita quieres llorar, si estás en un duelo, si quieres sacarlo, hazlo. Entonces, yo no me daba esos permisos. Yo, a lo mejor sí podía ser muy, les digo, muy buena con los demás, pero no era buena conmigo. Al final del día me reclamaba algo que hacía. Sí, o sea, sentía, tal vez no soy, yo me considero perfeccionista, pero tal vez sí lo era en cuanto a cómo me medía a mí misma. Uh-huh. Y esos sentimientos de culpa cada vez... Sentimientos de culpa hacían precisamente que otras personas tuvieran mucha influencia sobre mí. Entonces, muy, muy fácil influenciar. O sea, y yo creo que mucha gente lo notaba.
Te volvés muy manipulable desde tu punto de vista.
Sí, la verdad. Sentí que en mis relaciones, y precisamente en esta última, fui una persona que sí, se dejaba manipular, quería, ser perfecta, ¿no? Para él, hacer todo para él, que él esté bien, que yo, o sea, y yo creo que muchas mujeres,
ser si la me están novia escuchando. Perfecta o la mujer perfecta y tomar ese rol más, o sea, más bien hacer perfecto el rol, más que vivir tu vida.
El cumplir con sus deberes, ¿no? El
cumplir deberes.
Estoy cumpliendo con la parte.
Una checklist, también, ¿no? Ajá. Así como, oye, la gente dice que una buena novia hace esto por su pareja, ¿no? Y debe de hacer sentir así a su pareja. Y mucho de eso yo creo que se convierte en adjudicarse la responsabilidad de que la otra persona esté bien para que la relación esté bien. Uh-huh. Que es en donde, como tú nos compartías, yo creo que es en donde dijiste, aquí va en picada algo, ¿no? Uh-huh. O sea, vas ya así como que en el aire sin ninguna suspensión a ver en dónde cae todo esto, ¿no?
Estás sacrificándote a ti, sacrificándote por hacer el bien al otro, porque el otro esté bien, porque el otro brille. Si el otro se siente triste, tu luz tiene que ser para los dos. Entonces, ¿qué pasa con esa luz? O sea, yo decía, pues yo siempre trato de andar contenta, pero no puedo con los dos, o sea, no puedo eso, querer partirme en dos, en tres, porque así como les digo de común que soy, pues ando metida en varias actividades a la vez y tratas eso, ¿no? De ir con todo y cumplir con todo y sacar todo adelante, pero llegó un momento en el que algo iba a tronar, pues decidí que no tronara, y salvarme. Y aquí Odil, pues es testigo, ¿verdad? De varias veces que yo tal vez quería tomar esa decisión, pero les digo, no lo lograba ver del todo. Hasta yo les digo, siento que pues Dios tiene los momentos adecuados también. Y fue en el momento preciso. Ahorita anduviera preparando una boda a unos días. Y les digo, y estoy muy, muy contenta, muy renovada, viendo paz, las cosas tranquila. Muy en paz, muy tranquila con esa decisión, les digo, y eso siento, Diego y Odil, que no es el rol de todo mundo casarse, tener hijos, no debe ser como la única meta. Claro que si está o si está en tu destino, si se da, pues qué bien, pero no es como lo
forzarlo,
único.
Forzarlo, ¿no?
Que...
De, mi objetivo en la vida es encontrar a esa persona, tanto hombre o mujer, ¿no? De encontrar a ese hombre, a esa mujer, para formar una familia, independientemente de nuestros gustos. ¿Sabes qué? Todo lo que mencionas, Diana, quiero atreverme a decir que es un mal general, porque culturalmente tenemos esas ideas, ¿no? Lo hemos aprendido de nuestras familias, quizás de nuestra mamá, de nuestro papá, ellos los aprendieron a su vez de sus padres, y así nos podemos ir hasta varias generaciones atrás. Pues que eso es lo que debemos de hacer, ¿no? Que es lo propio, lo correcto y lo que se debe de hacer. Y de igual manera, cuando ya estás compartiendo tu vida con alguien, pues tú tienes que siento mucho que se enfoca mucho en la mujer, guapito. No sé si tú me...
Yo como mujer.
Tú como mujer. No sé qué opinas tú, si es lo mismo en el caso de los hombres, ese estigma, ¿no? O esa presión social. Pero al menos en la mujer es de que estás enojada, que no se te note. Que quieres dar tu opinión y no es a favor en lo que tu esposo, tu pareja dice, pues mejor no la digas. Entonces lo traemos muy cultural, el ser complacientes. Y y dejarnos a nosotras como último lugar. Entonces, algo que en algún momento de mi vida leí es que si decirle sí a una persona es uno para ti, pues entonces no estás dando la respuesta correcta, porque no es egoísmo, pero sí pienso que debemos de ponernos en primer lugar nosotros, en el mejor de los sentidos, ¿verdad? Y nosotros, tanto como mujeres, tanto como hombres.
Sí, somos una cultura muy...
machista.
Sí, es machista completamente, porque todo se debe configurar en torno a los valores regios estos, ¿no? Así, o de los hombres, así como que no, pues aguántate, no seas tan chiple, no, o soporta, no te dejes vencer por cualquier cosa, o ya sabemos, ¿no? De este tipo de frases, pero también de lo que hablas tú en culturalmente, que somos muy sensibles o hipersensibles en las cosas, ya si una persona significativa para mí o para ti te dice que no, en algo, ya hacemos un escándalo y nos dramatizamos y así como que, ay, ¿por qué me dijo que no? O sea, como que nuestro chip precisamente no es, pues si dijo que no es, está bien, o sea, pues no es no y listo, y ya por eso no significa que te deja de querer.
Nos ofendemos.
Exacto.
Nos ofendemos o que te voy a ofender. Si alguien no lo niega. Entonces, ahí de lo que comenta Odil, que rescato, es el amor propio. O sea, pienso que a eso gira, ¿no? Y ponemos primero otros amores y dejamos el amor propio al final. Y a veces tener amor propio significa, va uno a cortar relaciones. O sea, va uno, precisamente como dice Diego, o sea, a lo mejor va a haber gente que se ofenda porque le digas que no, y hay gente que se va a retirar. Muy pocos van a entender el no. Y van a decir, oye, pues, o sea, aún así seguirte queriendo, ¿verdad? O seguir entendiendo tu parte, tu punto. La verdad, la mayoría somos muy sentidos. O no entendemos, o egoístas, ¿no? También de decir, ah, no, pues, ¿por qué no lo hizo? O sea, era por mí, o era un favor. Y ahora, o sea, yo que les digo, soy maestra y enseñamos. Yo veo que en las escuelas nos falta es enseñar eso a las futuras generaciones, ¿no? Enseñar el amor propio, enseñar la inteligencia emocional, enseñar el no dejarte, o sea, no dejarte de ninguna persona que quiera sobrepasar ciertos límites. Y les digo, no se aprende en la escuela, ¿quién no lo enseña? O sea... yo ahora, apenas hasta ahora les digo, entiendo que mi grande problema siempre fue ese, no saber poner un límite. O sea, no saber, no es el decir no, como ya les decía, batallo para decir no, pero es decir no a lo que realmente ya está sobrepasando mi límite. Entonces, cuando entendemos nuestros límites o les ponemos nuestros límites a las personas, les digo, sí, vamos a tender a perder amigos entre comillas, porque pues si no está entendiendo hasta qué punto debe de llegar contigo, o tú no se lo dejas en claro, les digo, todo tiende a fracasar. O sea, sea una relación amorosa, sea una relación de amistad, incluso una relación de trabajo. O sea, a mí les digo, me pasó, me llegó a pasar que incluso en el trabajo no pones límites. O sea, entonces llega un momento en el que les digo, cargas excesivos de trabajo, de con las amistades, con la pareja. Entonces, aprender a poner límites es parte precisamente del amor propio, del crecimiento y de lo que les digo ahora, a mis 33 años, entiendo. Y creo que empiezo apenas a querer dar un paso en eso. O sea, que les digo, no llevo mucho camino recorrido en eso, y lo intento pues día a día, el decir, ah, esto no quiero. Y lo tienes que practicar desde los hechos más simples, ¿no? Hasta los complejos, porque ya una vez les digo que toman una decisión como la que ahorita yo les platico, creo que ya cualquier otra tiene que facilitarse, tiene que ser, ya superé eso, ahora lo que sigue.
¿Te va a quedar guanga?
Ya.
Qué bonita frase.
Podemos mandar a hacer playeras.
Hay que comercializarlas.
Sí, sí. Pero sí, o sea, después de... Es que me imagino el... Como bien dices tú, que ya te tuviste, analizaste y dijiste, ah, caray, por aquí no, porque va a tronar yo y no quiero que truene. Entonces, el analizar, el reflexionar y el tomar una decisión, de lo complejo, lo difícil, tú también has pasado por situaciones decisivas fuertes. Creo que yo no. Pero creo que tú sí.
Tú también, amiga.
Sí, yo también.
Todos tenemos que pasar por decisiones.
Yo también, pero no estamos hablando de eso. El punto es, que después de algo así tan fuerte, pues ya cualquier cosa siento yo que...
No, lo que va pasando yo creo que en ese aspecto, y es que a veces se puede sentir así como que, es que porque hablan tanto de los sentimientos y no sé qué, como que hay gente muy racional, ¿no? Sí, dice, es que deberías de dejar a un lado los sentimientos. Pero en realidad lo que estamos platicando ahorita es que esto se convierte en una estructura mental y es una estructura que te va a salvar de muchos otros momentos, porque precisamente, ¿de qué te sirve nada más así como hacer cosas para sentirte bien después, pero no hubo un cambio en tu manera de pensar, de cómo percibes la realidad, de cómo te percibes a ti mismo, de dónde vas implantando tu existencia y qué sentido le vas dando también a la existencia que estás teniendo? Claro que es un proceso mental bien complejo y es bien importante. Por eso que decías tú, en las escuelas tú lo ves, que están en una etapa de adolescencia donde ahí es más evidente que nunca de que se requiere una estructura mental, que a veces en el hogar no se tiene, porque mamá o papá también están sufriendo por situaciones emocionales complejas, o con los hermanos, o con las personas que se supone que son más cercanas y que deberían de ser su apoyo, pues resulta que están más jodidos que uno, ¿no? A veces, y es en donde se desbalancea todo el asunto. Y yo quería, perdón, decir una cosa en cuestión del límite, porque antes de que se me vaya la idea, porque aquí sufrimos de atención dispersa.
Ah, sí.
Muy, muy feo.
Bien suave. Ah.
Pero de los límites también, qué importante saber qué es poner un límite y cómo poner un límite, porque a veces nosotros creemos que poner límites es prohibirle a la gente cosas. No me toques, o no me hables, o no me alces la voz, y creemos que eso es poner un límite, y en realidad eso es, te estoy prohibiendo algo desde la otra persona. Por ejemplo, en un ejercicio mental se me ocurriría así como cuando alguien te grita en una conversación y tú le dices, es que no me grites, a mí no me vas a estar hablando con gritos, le estás prohibiendo. Pero poner un límite sería más bien, en una estructura de límite, sería, oye, yo no voy a estar en una conversación en donde hay gritos. Entonces me retiro. Yo no te estoy prohibiendo algo. Te estoy poniendo un límite conmigo. Entonces ahí es en donde también uno aprende que no es dueño de las acciones de las otras personas ni cómo reaccionan. Y eso también te quita un chorro de peso a ti. Porque luego cuando vas a contar algo dices, es que me gritó y es que me dijo que era esto y que era aquello. Cuando cambias esa mentalidad, esa estructura mental de poner límites, decir, oye, yo no, él es así, o ella es así, pero yo de pendejo me dejo, ¿verdad? Así, o sea, yo me di la vuelta y listo, y ya, no, y ya no te sientes tan absorbido por la reacción negativa que tiene otra persona, ¿no?
Híjole, qué difícil y qué importante, Diego, porque... Se enrola uno en eso, o sea, y dices, bueno, ya me faltó esta vez, no al respeto, sino ya excedió su límite sobre mí, y esa persona ya midió que contigo se puede, y lo va a seguir haciendo, y cada vez es más, más, más. Entonces, sí llega un momento que ya tú ya no lo puedes controlar, y ya no le puedes decir, oye, o sea, como dices tú, hasta ahí era, pero no, ya va muy... avanzado. Muy avanzado, muy adelante. Entonces, ya cuando eso llega, no te queda otra más que, o sea, a bye bye.
Retirarte, exactamente.
Retirarte, pero tú, o sea, de algún modo, tú tuviste también culpa. O sea, en ese aspecto, no quiero venir a contar que alguien me hizo algo. No estoy contando ni echando la culpa a nadie. Les digo, yo creo que hablo desde mi perspectiva de las cosas, en que yo tomé una decisión en que inicialmente yo la tomé también, y es difícil ahora, así como me lo comentas, de romper algo y decir, híjola, lo que sigue lo tengo que hacer siendo bien consciente de todo, o sea, más metódica, más analítica, hasta con las personas, o sea, más cercanas, familia incluso, decir, no, ahora a partir de aquí, pues pongo mi rayita con ciertas acciones que habían estado pasando toda mi vida. Y como dices tú ahorita también, pues, que se van, o sea, las estructuras, pero vienen de patrones que ves desde tu casa. O sea, el no saber poner límites, el no tener esa inteligencia emocional que mencionamos, viene del, porque lo aprendemos en casa. Entonces, si en la casa vemos que ciertos límites no se respetan, entonces, ¿cómo los aprendemos a poner? Híjola.
Bien
difícil. De hecho, o sea, ahorita podemos estar hablando de ellos, pero ya Diego nos dijo, es que se pone límite. Sí, ¿verdad? Tal vez yo venía con el concepto de poner un límite, de decir, no hagas esto, no hagas el otro. Pero tú lo tú lo explicas muy bien, es habla, comunicación y comprensión de decir, oye, no me gusta esto, y hablarlo por las buenas, ¿verdad? O sea, también sin tú exceder el límite con la otra persona, o sea, porque si él gritó y tú gritaste, pues ya también tú estás más allá del límite que no quieres que rompan contigo.
Ahora con tus alumnos, pues claro que independientemente de toda la historia que nos platicas, de tu experiencia, sino con tu día a día, ¿no? De que publicas, pues siempre vas a tener un feedback inmediato, y quieras o no, pues es una forma de, pues de ¿cómo se dice? Un poquito de...
¿Retroalimentación?
Sí, es, quiero decir, de retroalimentación, aguacate.
Aguacate.
De retroalimentación, pues, de las cosas. Entonces, eres un ser humano bien bonito, bien luminoso, amiga, y luego... Con todo esto que nos platicas de lo consciente que fuiste, de que te estás haciendo responsable de tus decisiones y de ti misma, y pues tomar cartas en el asunto para ser mejor persona, pues quieras o no, eso va a tener un efecto dominó en tus estudiantes. Yo estoy casi que segura. Que
déjenme les platico una experiencia, unas experiencias últimamente de exalumnas. Más bien ahorita, por esto de la pandemia y todo, con el contacto que tengo con los chicos es más bien con mis exalumnos. Como que los alumnitos de ahorita pues todavía no los conozco muy bien. Entonces, se me hizo muy impactante platicar con dos exalumnitas el viernes pasado. Yo hago guardia ahí en el Cebeta los viernes. Entonces, una de ellas fue a visitarme y la otra nos fuimos un cafecito. Jamás había salido con una exalumnita. Saludos a Cari. Pero me dice, vamos por un cafecito y no sé qué, y platicamos. Entonces, me doy cuenta en esta plática con estas chicas, pues, que yo representaba algo más que su maestra. O sea, no nomás me ven como la maestra de matemáticas que nos enseña el 2x2. Bueno, ya un poquito más intenso, ¿verdad? No era el 2x2. Pero no era solamente eso, sino realmente... Ah, caray, una de ellas le dice a la hermana, oye, es que esto Dianita no lo haría. Entonces, es como... ¿qué tal si le preguntamos a Dianita si está bien hacer esto o no? Entonces, ya te ven como eso, como un ejemplo. Y ya la verdad es una responsabilidad para mí... socialmente, o sea, el ser vista en todas las cuestiones, en tomar las decisiones, porque las niñas están viendo cómo alguien que para ellas resulta ser un ejemplo, pues va a ser esto o va a ser aquello. Entonces, en eso creo que yo en mi relación decía, bueno, si soy ejemplo, a mí no me gustaría, y sí lo pensaba, o sea, no me gustaría que en un futuro estas personitas, alumnitas, llegaran a ver a una maestra triste o que fracasó o que no está a gusto con su vida. ¿Por qué? Por eso, porque ellas tienen cierta expectativa de yo quiero llegar a los 30 o a los 33 y viajar y conocer. O sea, ellas están viendo que pues algunas tendrán la vocación del matrimonio, ¿verdad? Y a lo mejor otras no, pero que se puede vivir un poquito más tarde de los 20, de los 18, que eso me pesó, o sea, el ser ejemplo, Diana, o sea, despertaste o estás viva o te queremos así, te queremos bien, te queremos con tu esencia como tal, que reflexionara, no, a lo mejor no, que no ser como la maestra Dianita, no se lo recomiendo, pero sí el decir, qué chido decidir por mí misma qué quiero.
Ahorita decía, pues tú lo tienes muy cercano, muy inmediato, porque pues eres maestra, eso es un oficio, es una profesión que es pues muy inmediata para, iba a decir manipular la vida de las personas, pero no, para, ¿cómo se dice?
Sálvenme. Influenciar.
Para influenciar positivamente, ¿no?
Sálvenme, no, sálvate tú sola.
Me dejas morir, guapita, solo.
Es para no romper el momento, porque... Siento que te iba a robar la idea.
Sí, me la ibas a robar. Pensamos lo mismo, dices. Pero se me hace bien padre porque no solamente es nada más para decir, pues, quizás rodéale a esta piedrita con la que yo me tropecé, sino también pudiera ser, bueno, ya te tropezaste y yo también te puedo dar ejemplo o testimonio de que se vale también cometer errores y no te tienes, claro, que sentir tan mal, ¿no? Y yo creo que a muchos también nos hace falta... A nuestra generación y generaciones pasadas nos hace mucho falta que nos dejen equivocarnos, que nos dejen también entender que cuando nos equivocamos tenemos que adquirir las habilidades y las capacidades para salir adelante.
Es que nos inculcan tanto el miedo al error, a equivocarte, que es como casi que peor que morirse. Entonces,
la neta, yo me dice mi mamá cada vez que fui un error, o sea, nací una borrachera. Imagínate, mamá, saludos si me estás escuchando. Aquí, oye, estoy bebiendo.
Como cuando te dejaron abandonada en la sierra, pero bueno, no estamos hablando de eso. ¿Ves? Oye, me quedé pensando en tu abandono, pero no. Nos inculcan tanto el miedo a equivocarse. Uh-huh. O el cambiar de opinión, incluso.
Claro.
Oye, yo me acuerdo cuando decidí posponer la carrera porque no me gustaba. Ah, ¿cómo la sufrí? Terminé con psiquiatra. En mí, en ese momento, era ¿cómo voy a fallar? ¿Cómo voy a decir esto no es? Me equivoqué. Entonces, fue tanta la presión para mí que me sobrepasó. Y pues sí, ya me atendí. Ponle, nadie queda bien a fin de cuentas. Pero
es que nadie queda bien.
¿Cómo es fuerte? ¿Cómo nos acostumbramos a que es normal tener miedo a equivocarte y por lo tanto, pues mejor no lo intento o me quedo donde esté?
Sí, está bien pesado
eso. Y qué cruel y qué poca madre.
No, y es decirle a la gente, oye, soy humano también. Soy humano también y todos nos equivocamos y como dices tú, ¿sabes qué? Me decía una amiga ahora que con todo esto me decía, no importa, o sea, vete y conoce y, o sea, si quieres darte la madre, pues date, pero ¿sabes qué? Yo ahí voy a estar. Cuando tú me digas, ¿sabes qué? Ven y sácame, ven y levántame, o sea, ¿sabes que vas a contar conmigo? Entonces, yo creo que también las generaciones de más arribita sí debemos de decirles a las nuevas, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Esto está mal o así o sea, pero si lo sigues haciendo y te equivocas, pues ahí voy a estar también. O sea, yo te puedo ayudar y dar consejos de cómo ya salir cuando la regaste.
Eso es bien importante tener, o sea, lo previo que construiste, ¿no? Ya si te metes en una relación, que muchas veces, y ahorita antes de que empezamos a grabar y que tú llegaras, guapita, estábamos platicando precisamente cómo cambia la vida cuando ya estás en una relación de pareja. Ajá. Con los amigos, que te empiezas a alejar un poquito, que ya no haces tantos planes como antes y pues te cambia, ¿no? En muchas cosas. Y yo creo que es lo propio, o sea, así como que quieres pasar la mayor parte de tiempo con esa persona, la estás conociendo, es quizás con alguien que ya estás planeando un futuro de vida, todo eso es completamente entendible que absorba más tiempo. Pero también es bien importante reconocer en cada momento, aunque no estés quizás todo el día con un WhatsApp o con una atención, pero tener en tu mente todo lo que construiste antes de esa relación amorosa en la que entras. Porque tienes a tus amigos, porque tienes las experiencias que ya viviste con esos amigos que ya te conocen más a profundidad, y por eso de como tú dices, Diana, también hay quien se atreve, ¿no?, a decirte, oye, Diana, pues es que estás dejando de ser tú, entonces pues nada más chécate, ¿no? O sea, como analiza o trata de ver las cosas de esta manera porque yo lo estoy viendo así. O sea, sí se entran juegos muy interesantes en todo esto. Al final de cuentas, yo siempre he creído que una relación de pareja nunca termina siendo una relación así completamente cerrada. Siempre influyen amigos, familia, todo. O sea, se va configurando de varias cosas y varias personas alrededor, ¿no? Y por eso uno tiene que aprender también a que las relaciones son abiertas, no en el sentido de que cada quien ande haciendo lo que quiera, no en esta idea moderna, ¿no?, posmoderna, sino son abiertas a que tienen que dar algo hacia afuera. O sea, tienen que aportar. No nada más son una pareja para estar viendo Netflix los sábados y de cucharita. Así es. Que se disfruta de esas cosas, pero es el asunto de, pues, darle un poquito más de profundidad a la relación, ¿no? También amorosa, o de noviazgo, o ya en un matrimonio. Al final de cuentas, es verlo a un llamado, una vocación, ¿no? Estás llamado a, con tu pareja, construir algo chido para que sea luz para otras personas.
Sí, como matrimonio dices tú, no es el único objetivo, tú y esa persona y va y mundo. Es conseguir conocer a una persona que te ayude a mejorar tu mundo, que te aporte, que las mismas amistades no las tienes por qué dejar, no las tienes por qué perder. Igual la persona también tiene que tener a las suyas y frecuentar y ser independientes también, seguir siendo independientes. Pero ya con algo en común, ¿verdad? Con algo que, pues, que aparte del amor sea crecimiento para los dos.
La vida es movimiento. Y en este, te lo comento porque ahorita nos compartía Odile de ti que eres una persona fit o fitness, más bien, que llevas una cultura, o no sé cómo llamarlo, porque yo hasta sí soy completamente ignorante y mi cuerpo lo atestigua. Pero tú realmente le metes con voluntad a tener un entrenamiento físico, y no conozco tantos detalles, pero me imagino también algo nutricional, que te hace a ti sentir bien principalmente, y obviamente te hace lucir bien. Y eso a mí se me hace muy padre también de ti.
Es muy difícil, o sea, esa parte igual no crean que yo ni llevo mucho recorrido en esto. Y la verdad, las raíces pues de todo esto también tienen su porqué, ¿verdad? O sea, ustedes conocen también esa parte de mí donde fui gordita. Y entonces, a raíz de eso, pues, empezó a hacer dietas, empezó, ay, caray, esto no me funciona, esto sí. Y creo que ahorita es parte como del equilibrio, ¿no? O sea, también yo creo que los excesos son malos. Tampoco busco en mi vida que el ejercicio, que lo fitness, que las pesas, que sea lo único. Ni me paso las horas en el gimnasio. Ahorita, sobre todo en este proceso que estoy viviendo, ha sido una terapia también el ejercicio. Y creo que todas las personas deberíamos al menos de dedicar una hora diaria o el tiempo que podamos, ¿verdad? Si es poquito más, si es poquito menos, porque es una manera de sacar esas cositas que no las sacas hablando o que no las sacas rayándose a alguien.
Sí, sí.
Quizá. Entonces, os digo, para mí sí es por salud mental también, por salud física. Y claro, está esa parte de que dices tú, pues me veo mejor, ¿no? Que antes, que veo mis fotos de antes y, caray, o sea, yo creo que les digo muchos antes.
Se ve el esfuerzo coronado.
Sí. Y pues les digo, me gusta la idea, sé que me falta muchísimo, sé que me falta mucho en ese camino también. Y ahora, como les digo, como parte de mis metas, del plan que traigo conmigo, pues les digo, me gustaría un poquito más, pero sin llegar a eso que precisamente mencionamos, ni la obsesión, ni los excesos, ni que sea lo único, porque así también descubre uno, así como tienes que tener tu caminito en lo físico, también tiene que ser en lo espiritual, no tienes que descuidar las amistades. Entonces, sí es difícil como no descuidar las amistades con las que te vas a un café y comes pan y comes y a la vez al día siguiente ir al gym. Entonces, es todo un equilibrio, todo un arte.
Pero qué fregón que tú ya llevas caminito en eso.
Ya es que estoy recordando que tú habías comentado en algún momento que eres depresivo
asintomático.
Depresivo. Sí.
Sufro de depresión, pero soy asintomático.
Asintomático. Pues llegué a la conclusión de que yo soy fitness con Alzheimer.
No, esos constructos mentales están bien cabrones aquí.
No, aguas, nos van a patentar acá las enfermedades. Fíjate que precisamente yo pues tenemos años de conocer a la amiga, y más que nada, yo sí puedo, al menos desde mi perspectiva, nunca te he visto obsesionada de esa manera enfermiza, ¿no? De, contando las calorías del hielo, cosas así, ¿no?
O sea,
muy así como que, pues a disfrutar. ¿Qué es la pizza? Pues la disfruto. No a sufrirla, ¿no? Pero sí también disciplinada. Eso es algo que yo admiro mucho de ti, porque lo admiro porque es algo que yo lo carezco definitivamente en ese aspecto, la disciplina del ejercicio. Entonces, es muy disciplinada. Y cómo eso también nos va educando de cierta manera, amiga, a que vayamos cambiando hábitos, tanto en lo físico, que aquí estamos hablando específicamente de eso, pero también a nuestros hábitos de cómo llevar las relaciones sociales.
Es que como lo comentaba Diana, o sea, al final de cuentas, el ejercicio yo creo es una manera muy práctica de aprender a hacer un equilibrio en tu vida. Y eso se refleja en todo, en tus relaciones, en cómo te percibes, tus emociones, tu psicología, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que para eso, por eso te digo que tú ya llevas un camino bastante bueno. Y por eso es la influencer, y yo la proclamo, sigo proclamando nuestra influencer regional. y sí, pues así me gustaría a mí ahí también tener un poquito de disciplina como tú, amiga, la verdad. para seguir en el equilibrio, buscando el equilibrio. Oigan, pues yo creo que ya estamos todos de acuerdo que estamos llegando al final de esta conversación.
Yo pero, no voy a decir que estamos llegando a la final de la primera parte de esta conversación.
En otra ocasión quisiéramos que nos acompañaras de vuelta, ya viendo otros temas, seguir platicando de lo mismo. Ya sabemos que este espacio es para esto al final de cuentas.
De matemáticas, que es más fácil.
No. Yo pues por que favor. Sí me niegue un poquito más a esos temas, porque me siento en desventaja, pero bueno, si me lo ponen como reto, lo tomo.
Me voy a poner a estudiar. Cálculo parte uno.
Vamos a hacer los podcasts. Ándale, tú hoy te puedes poner, es una idea para ti, te puedes poner a hacer un canal de YouTube.
Se pueden matemáticas. Menos un seguidor, seguidores negativos.
No, sí, hay de todo en la vida, en la viña del Señor, no te preocupes. Oye, amiga, pues nosotros cada final de episodio hacemos lo que llamamos las guapi recomendaciones, y es en un espacio en el que pues recomendamos un libro, una obra de arte, lo que tú quieras, lo que sea, una canción, una persona, un taller, un lo que
un gimnasio.
Un gimnasio, exactamente, lo que se
una
te ocurre.
Una psicóloga.
Bueno, queridos amigos, hicimos una pausa porque tuvimos que prepararnos unos traguitos.
Me encanta cómo me cortas. Ah, sí, refil, muy importante.
El refil.
El refil.
¿Qué tal? ¿Ya están listas para hacer sus guapi recomendaciones? Yo las veo muy listas. Vamos a empezar con nuestra invitada de honor el día de hoy, a nuestra querida Dianita. ¿Qué nos tienes que guapi recomendar?
Guapi recomendar, miren, pues me lo tuve que aventar yo para recomendárselos.
en este lapso.
Se llama Poner Límites, el video en YouTube de Jorge Bucay. Entonces, muy bueno este escritor que nos lo recomendaron por ahí, una personita a la cual queremos mucho todos, Adán. Saludos a nuestro amigo Foca, Adán.
Que también hay que invitarlo, que nos acepte una invitación.
Al rato lo invitamos.
También va a venir, pero no lo sabes. Pero.
Sí, precisamente con haciendo contigo.
Me incluyo, ¿no?
Entonces el video se encuentra en YouTube y es de Jorge Bucay. ¿Cómo dijiste que se llama?
Poner Límites.
Poner Límites.
Y hay otro, dice 5 pasos para poner límites. Supongo que también está muy bueno, pero no fue el que me aventé.
Ahorita.
Ahorita.
Excelente.
Te lo llevo de tarea.
Perfecto, Jorge Bucay es muy, muy bueno. Quisiera leerlo más.
Yo no he leído nada de él, entonces.
Ándale, nuestro culto de lectura podríamos.
Hay que agregarlo.
Agregarlo, exactamente.
Me parece
guapita,
bien.
Siguiendo con nuestra estructura machista, primero las damas.
Eres tan heteronormal,
¿me dices? Claro que sí.
No lo muy ves. Bien. Yo les voy a recomendar un libro. Ahora vamos a invertir papeles porque yo, en vez de peli, ahora va un libro. Se llama Cosas que nunca hablé con mi madre. Son 17 autores, son 17 ensayos. Entonces. Lo podemos leer ya sea en orden, como la persona que lo editó, está editado por Michelle Fligate, ella también pone un ensayo, entonces el primer ensayo es el de ella, pero ya los demás pues van de diferentes autores, podemos leerlo en orden o como queramos, pero pues cada ensayo, ¿qué te gusta que sean? 30 páginas, 40, dependiendo, y me gustó mucho este, precisamente porque todos somos hijos, hijas o hijos, ¿no? Y todos en algún momento siempre queremos volver a nuestra mamá, ¿no? Queremos volver a nuestro hogar. Y pues para bien o para mal, la relación que tenemos con nuestra mamá es algo que nos marca. Hay relaciones con mamás que son geniales, hay relaciones con mamás que son muy tormentosas. Entonces, ¿cómo nos marca desde niños esa relación con nuestra mamá? ¿Cómo influye en cómo llevamos nuestra vida de adulto? De si seguimos patrones o si los rompemos, si seguimos viciados o cómo es crecer. Voy a poner un ejemplo sin spoilear, porque el mismo libro, la contraportada lo dice. Uno de los autores es este André Asima, el autor de Llámame por tu nombre, y él cuenta su experiencia de cómo fue pues, ser criado por una mamá sorda. Entonces, está muy padre. En esta lista, el libro original son 15 ensayos, en el que está editado aquí para México son 17 porque vienen dos autores mexicanos. Entonces, yo se los recomiendo, es fácil la lectura, frases matonas, ya ven que de repente pues sí me gusta ponerlos.
Decir frases matonas.
Ajá, editorial Diana. Por Diana, no creo que
busquen. También, todo es Diana.
Todo es Diana y la portada es rosa, como las bebidas. Entonces, sí se los recomiendo, es rico de leer, es rápido. Y bueno, pues ahí está, lo pueden pedir por Amazon, Sambors Online, 350 pesos. Se gastan más en cigarros, pues,
compré. Excelente, guapita. Haz un giveaway para rifar el tuyo.
No.
Ante nuestro
Pero audiencia. Puedo comprar uno para rifarlo. Yo libro que bueno. Leo.
Lo no coleccionas lo en tu biblioteca. Uh-huh. Perfecto, sí, guapita. Eres de la mía.
Lo traigo en el cajón.
Bueno, ya para finalizar en las guapis recomendaciones, yo les voy a recomendar ahora una película que, pues ya saben cómo son mis películas que recomiendo, no son cine de arte ni ganadoras de premios de cine de Morelia.
Ni aclamados por la crítica.
No, aclamados por ti.
Sí me gustó.
Que para mí eres una crítica.
Así
mala
es.
Mala onda. No, pero tú me vas a ayudar con el nombre del de no sé qué.
Muy bien, está protagonizada por el...
No, pero todavía no le he dicho. No, espérame no, tantito. La película que quiero recomendarles se llama Licencia para Casarse. Precisamente ahorita me estaba acordando mucho con lo que nos platicaba Diana de que hay que poner atención con quién se va uno a poner la soga en el cuello, como se dice, ¿no? Al final de cuentas, con quién te vas a matrimoniar. Y esa película pues ya es de hace unos años, pues bastantes años, no sé cuántos, sí. Pero está muy padre, es muy entretenida, súper cómica. Yo el único actor que me acuerdo es, ¿cómo se llama el que me acuerdo, papi? Bruce Williams.
No, Robin Williams.
Ah, Robin Williams, este, pues ya sabes, garantía de que las películas de cómicas.
De buenas películas.
Ajá, exactamente, entonces pues se las recomiendo. Ahora sí, dinos quién es el director o autor o qué era.
Los actores. Está protagonizada por Mandy Moore. Ya todos la han visto en Un Paseo para Recordar. Y y a un actor que a mí me gusta mucho, que se llama John Krasinski, que lo han visto en No Me Quites a Mi Novio, en The Office, en Jack Ryan, en algunas series y pelis. Ah, pues es el director y protagonista de Un Lugar en Silencio. Entonces, wow, músculos desarrollado de sus brazos. Ustedes enseñan una foto, me darán la razón.
Excelente, guapa, y recomendación entonces para que dominguemos o la vemos en una tarde lluviosa muy a gusto, de preferencia antes de casarse. Amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto junto con nosotros en nuestra conversación, nuestro diálogo. Gracias, Diana, de verdad por darte esta oportunidad y darnos esta oportunidad de conversar otra vez contigo. Como lo dije desde el principio, ya tenemos pues toda una historia de grandes conversaciones, tomando café, cenando, haciendo planes, tratando de conquistar el mundo, muchas cosas, muchas experiencias ya a través de los años. Y el día de hoy pues esta experiencia de grabar en el podcast. Muchas gracias por darte el tiempo.
No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad que es algo que está ya en mi checklist, participar en un podcast. y qué mejor que hacerlo con talento local, con amigos. Fue muy, muy agradable, muy amena esta conversación. Y pues, ¿no? Aquí nos veremos pronto, con el favor de Dios. Los quiero y los admiro.
Gracias, igualmente.
Muchas gracias. Pues un placer, amigos, de que nos hayan escuchado, de llegar hasta aquí. Ha sido una plática muy rica, muy orgánica, como diría el guapito, en algún momento de su vida. Agradecerte una vez más, Diana, porque nos engalanaste con tu presencia. Gracias por compartir tu historia, por abrirte con nosotros y pues con todas las personas que nos van a escuchar. Guapito, a ti no te agradezco, pero felicidades.
Guapita, no nos agradezcamos.
Te creas, muchas gracias, guapito.
Y vean Cruella de Vil, por favor.
Gracias por las bebidas, eres un partner excepcional, cuando los haces bien. Pues eso es todo por mi parte. Gracias.
Muchas gracias,
guapita. I love you a todos.
I love you también a todos. Bueno, adiós.